Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 6 de mayo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El senador demócrata Robert Menéndez reitera su profunda preocupación por la crisis venezolana y la situación de los derechos humanos. Human Rights Watch denuncia flagrantes casos de violación de los derechos humanos en Venezuela. Y hoy tendremos en entrevista a uno de los organizadores de una caravana de venezolanos que llegarán a Washington esta semana en demanda de acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Bienvenidos a Estudio 45. Estas son las noticias. El senador demócrata Robert Menéndez expresó nuevamente su preocupación por la situación en Venezuela, especialmente en materia de derechos humanos. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Robert Menéndez, dijo que son preocupantes las denuncias que se revelan en el reporte de la organización Human Rights Watch, detallando abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas. En una declaración escrita, el senador expresó, y citamos, «El gobierno venezolano debe rendir cuentas y dar una explicación clara sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad, y el presidente Maduro debe tomar acciones definitivas para proteger los derechos de todos los ciudadanos venezolanos». El legislador estadounidense, en reacción al reporte de la ONG, dijo que el informe publicado por Human Rights Watch detalla los casos de tortura física, abusos psicológicos y las golpizas y asesinatos de manifestantes inermes para silenciar a la disidencia en Venezuela. Menéndez dijo que igualmente preocupante es la evidencia documentada sobre cómo funcionarios venezolanos y las fuerzas de seguridad han colaborado con bandas armadas progubernamentales, quienes son cómplices de los peores abusos cometidos contra civiles inocentes. Para el senador estadounidense, el gobierno venezolano se está ocultando detrás de su autoridad ejecutiva y judicial para reprimir a opositores políticos. Sin embargo, se les niega la justicia a las víctimas inocentes de esta ola de violencia política. El Senado de Estados Unidos sostendrá una audiencia el jueves para examinar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
El informe Castigados por protestar de la organización Human Rights Watch revela flagrantes violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El informe con Angélica Herrera.
45 casos que afectan a más de 150 víctimas fueron documentados por la organización Human Rights Watch, en los cuales miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido al uso ilegítimo de la fuerza contra personas que no estaban armadas ni eran violentas.
Uno de los guardias nacionales dijo, «Coño, por fin agarramos uno y va a ser nuestro trofeo, así estos carajitos dejan de joder», cierre de comillas. Sánchez fue conducido a un establecimiento militar donde una decena de guardias nacionales lo obligaron a desvestirse. Una guardia nacional, al ver la sangre que brotaba de su pierna, le preguntó, ¿te duele la herida? Y le introdujo el dedo en la herida abierta.
Así relató José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la organización, uno de los casos de abuso a los que han sido sometidos los arrestados durante las manifestaciones contra el gobierno. La investigación que se llevó a cabo en Caracas y en los estados de Carabobo, Lara y Miranda evidencia injusticias en las calles y centros de detención, así como innumerables violaciones al debido proceso.
Se las han arreglado para evitar el contacto con los abogados, la fabricación de pruebas, el que se celebran estas audiencias en la madrugada. 10 minutos antes de la audiencia, el abogado tiene acceso a las pruebas, a los cargos.
Al final del informe, Human Rights Watch hace recomendaciones al presidente Nicolás Maduro, entre ellas ordenar el cese inmediato de la violencia contra los manifestantes y abstenerse a hacer declaraciones que puedan ser interpretadas como una instigación a continuar con los actos violentos. Angélica Herrera para La Voz de América.
Hacemos ahora una muy breve pausa y al retornar continuaremos hablando de la situación en Venezuela.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Nos vamos directamente hacia Caracas, allí al encuentro de nuestra corresponsal y buena amiga Aymara Lorenzo, para tener detalles de lo que está aconteciendo en esta mañana, cómo amanece Venezuela. Aymara, muy buenos días. Como de costumbre, coméntanos, el tema de la violencia ciudadana sigue siendo un problema.
Buenos días, Yoconda. Hoy se cumplen 84 días de protesta, pero a propósito de lo que tú refieres, en efecto, es así. Han ingresado tan solo en 5 días del mes de mayo 69 personas sin vida a la morgue de Caracas. Estamos solamente refiriéndonos a los homicidios que se registran en Caracas. Y hay que recordar que fue precisamente la inseguridad el motor que encendió las protestas en Venezuela el pasado 6 de febrero. Se han registrado además alrededor de las protestas 43 muertos, 2.590 detenciones y a este momento se encuentran 130 presos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha hecho énfasis en que con la Conferencia de la Paz y con el despliegue del Plan de la Patria en materia de seguridad va a contrarrestar la grave situación que vive Venezuela en materia de inseguridad y de la cual no están exentos ni siquiera los funcionarios públicos, y tal es el caso del asesinato del teniente del anillo de seguridad presidencial y también del mayor Eliezer Otaiza, a quien las investigaciones, a pesar de lo que el presidente Nicolás Maduro refiere, habría sido un sicariato, las investigaciones policiales refuerzan la hipótesis de que fue asesinado porque la banda que lo atacó lo confundió con un policía.
Bueno, este tema se suma obviamente a lo que todavía estamos viendo en las calles y las protestas y los detenidos, Aymara.
En efecto, Yoconda, ayer lunes se avivó la jornada de protesta porque en cinco estados venezolanos retornaron las clases que habían estado suspendidas por las protestas, al menos en las universidades. Y el retorno a las clases también pues motivó a que nuevamente los estudiantes se registrara la presencia de los estudiantes en las calles. En 5 estados se registraron protestas y dejaron un saldo de 27 personas heridas, además de 30 detenidos. Y por supuesto hay que destacar, Yoconda, las situaciones que se vinculan con relación a las protestas, de las que no están exentos además los menores de edad que se encuentran detenidos. Tal es el caso de una niña de 14 años que se encuentra detenida en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Catia, en Caracas, y que además debe hacer sus necesidades en un pequeño potecito, en el mismo lugar en el cual está detenida y donde tiene además 8 días sin ni siquiera poder bañarse.
Bueno, muchas gracias, Aymara. Este tema y lo que nos acabas de mencionar se suma a todas las denuncias que ya se han hecho y que hoy hablamos precisamente de ellas a través del informe de Human Rights Watch. Muchas gracias, Aymara. Que tengas una buena jornada.
Igualmente, Yoconda. Feliz día.
Desde Washington, Estudio 45.
Nos vamos a la entrevista inmediatamente.
Y
La situación en Venezuela motiva la preocupación de los venezolanos a lo largo y ancho del mundo. Aquí en Estados Unidos, ellos están planificando una visita a Washington donde pondrán sobre el tapete sus preocupaciones respecto a la crisis que enfrenta su país. Estamos en contacto con Ernesto Ackerman, él es presidente de la Organización de Ciudadanos Venezolanos Americanos aquí en Estados Unidos y que tiene sede en Miami. Señor Ackerman, buen día, bienvenido.
Buenos días y gracias por la invitación.
Coméntenos detalles sobre esta caravana que están ustedes organizando y que tiene previsto llegar aquí a la capital estadounidense este viernes.
Sí, nosotros, un grupo de venezolanos, ciudadanos venezolanos americanos, tuvimos la idea de que teníamos que hacer un viaje a Washington en este momento crítico en que se están discutiendo en el Congreso dos resoluciones que plantean la aplicación de sanciones a los gobernantes que ostentan el poder en Venezuela. Y por lo tanto, creo que el hecho de que ciudadanos venezolanos se movilicen y tomen unos autobuses y vayan 22 horas hasta la ciudad de Washington a hacer este pedido, motivará un poco también a los congresistas y los senadores a ayudarnos pues a tomar estas sanciones que tanto hace falta para estas personas que han desfalcado totalmente el dinero de Venezuela.
Señor Ackerman, ¿cómo están ustedes manejando el sistema de organización de esta caravana? Porque si bien parten ustedes desde Miami, que es el sur de la Florida, tienen también previsto reunir a otros venezolanos que vienen de otros estados.
Bueno, sí, esto fue una idea que nació aquí en Miami, donde nosotros creíamos que íbamos a llevar unas 50 o 60 personas. Pero a medida que hemos ido organizando y avisando a otras comunidades, se han ido enterando. Hasta el momento ya hay 18 estados y 37 ciudades que se están organizando en pequeñas caravanas también para acercarse hasta Washington y acompañarnos a nosotros a hacer este pedido de las sanciones. Ciudades tan lejanas como Columbus, Ohio, de Tennessee, de partes que menos pensábamos, de Houston. Houston están saliendo en aviones o personas que se van a montar un avión y van para Washington. Yo creo que esto ha motivado a la comunidad venezolana en general en todos los Estados Unidos.
¿Cuáles son las actividades que tienen previsto realizar aquí una vez que lleguen? Ustedes estarán el viernes 9 de mayo a las 8 de la mañana. ¿Qué van a hacer?
Correcto. Llegaremos a Washington aproximadamente entre 8 y 9 de la mañana. De ahí nos dirigiremos al Congreso, donde vamos a ser oídos dentro del Congreso en un auditorium. Hemos invitado a todos los congresistas para que participen, pero ya nos han confirmado como 6 que estarán con nosotros acompañándonos en ese salón, donde haremos exposición y entregaremos un video relativo a la situación venezolana, explicando esta situación, lo que está pasando y los maltratos que están sufriendo nuestros jóvenes, los presos políticos que tienen incomunicados en las cárceles, etcétera, etcétera. Y de ahí saldremos a la Casa Blanca, porque también consideramos que el presidente Obama no tiene que esperar la aprobación de estas leyes, sino que él ejecutivamente, como lo hizo en Honduras, puede también tomar una medida para aplicar esas sanciones sin tanta espera a que se apruebe una ley y se pongan de acuerdo en el Congreso y en el Senado. Eso sería una vía rápida. Y de ahí marcharemos hasta la OEA. En la OEA vamos a aprovechar que estamos en Washington para denunciar ese silencio cómplice que tienen algunos países que lo que han hecho es recibir dádivas del gobierno de Venezuela y eso los ha obligado a callar toda esta situación que está sucediendo en Venezuela y para no aplicar la Carta Democrática, la cual a estas alturas ya debió haber sido aplicada.
Señor Ackerman, el jueves 8 de mayo está prevista una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para abordar precisamente este tema. Esto supondría de alguna manera que el día viernes ustedes podrían tener también algunas buenas noticias, lo cual me imagino alentaría muchísimo a la gente que va a participar en esta caravana.
Hay senadores que están muy preocupados por nosotros, el senador Bob Menéndez, el senador Marcos Rubio, el senador Bill Nelson, el senador McCain. Estas personas saben de esta caravana, saben lo que están sufriendo los venezolanos y espero que en el Senado ese día tengan en consideración que los venezolanos americanos creemos en ellos, los hemos puesto ahí para que nos ayuden y nos den un apoyo total. Y como usted misma lo dice, esperamos que el 9 de mayo, el viernes, cuando el autobús, la gente se esté despertando, estemos llegando a Washington, que tengamos esa buena noticia.
Bueno, y ya que estarán aquí por Washington, esperemos que nos visiten aquí en La Voz de América.
Claro que sí, con todo gusto y de verdad muchísimas gracias por colaborar con nosotros en la difusión de esta noticia.
Muchísimas gracias. Hasta pronto, que tendremos más informaciones de esta caravana de venezolanos que parte desde el sur de la Florida, que tendrá la confluencia de venezolanos que vienen de todo Estados Unidos y que llegarán a Washington el viernes. Un buen día, señor Ackerman.
Muchísimas gracias. The Voice of America.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es martes 6 de mayo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Henry Llanos y los ingenieros Curtis Bynon y John Dryden. Estas son las noticias. El vicepresidente Joe Biden reitera el llamado al Congreso para aprobar la ley de reforma inmigratoria. Estados Unidos ratifica su interés de trabajar con Latinoamérica con intereses comunes. Y Twitter se incorpora en un mercado que tiene un gran potencial. El vicepresidente Joe Biden insiste en la necesidad de aprobar este año una ley de reforma inmigratoria. Henry Llanos nos cuenta.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, conmemoró el lunes el 5 de mayo, fecha en que los mexicanos recuerdan la histórica victoria de sus fuerzas contra batallones franceses en el estado de Puebla. Durante el festejo en el Observatorio Naval, aquí en Washington, Biden se refirió al tema migratorio.
And it's time for John, he's a good man, John Boehner, to stand up.
Llegó el momento para John. Él es un buen hombre. John Boehner, para levantarse, para que otros republicanos lo hagan también y no permitir que la minoría, que es minoría del Partido Republicano, nos impida en la Cámara de Representantes ir a una votación para cambiar la circunstancia de millones y millones de vidas. Biden señaló además que cuando en Estados Unidos se apruebe el proyecto de ley de reforma inmigratoria, tendrá un profundo impacto en la política exterior en general, no solo en México, sino en todo el hemisferio occidental, porque el mensaje a toda esa gente es que se la ve con respeto, como ciudadanos, y que son tan competentes y bienvenidos como cualquier otra persona. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
El gobierno de Estados Unidos está interesado en trabajar con Latinoamérica en base a intereses comunes. Los detalles están en el informe de Leonardo Bonet.
Biden afirmó que el proceso de ganar más confianza con Latinoamérica continúa, pero que le preocupa la resistencia de algunos países. Pienso que lo que más hace falta, y el presidente Obama ha recorrido un largo trecho para empezar a cambiar nuestras relaciones con el ministerio, es fomentar confianza. Hemos tenido 10 programas diferentes con 10 presidentes distintos acerca de este nuevo día en Latinoamérica. Biden agregó que, y citamos, no se trata de lo que Estados Unidos puede hacer por Latinoamérica y Sudamérica, sino lo que Estados Unidos puede hacer con esa región. El vicepresidente Biden también envió felicitaciones a México y a los mexicanos en esta importante fecha para ellos. Nosotros con México tenemos mucho más en común que una frontera. Compartimos valores y una historia común y pienso que sueños en común. Desde La Voz de América en Washington les informó Leonardo Bonet.
Los republicanos en el Congreso están urgiendo al presidente Barack Obama y al Congreso a tomar mayores medidas en el caso de Ucrania. El informe con Lina Correa.
Claramente, para el senador republicano Lindsey Graham, las medidas adoptadas hasta ahora por la administración Obama han sido tímidas frente al Kremlin.
Con las más recientes sanciones, el valor de la moneda rusa creció, el mercado de valores subió. Esas decisiones debieron llamarse la ley de recuperación de la economía rusa.
La Casa Blanca insiste en sus advertencias, un nuevo paquete de sanciones más severas, no solo por parte de Estados Unidos, sino en conjunción con la Unión Europea.
Y vamos a incrementar esos costos si Rusia mantiene sus esfuerzos para desestabilizar a Ucrania y no cumple con los compromisos adquiridos en Ginebra el 17 de abril.
Pero los pedidos del senador Graham no solo incluyen medidas económicas más severas.
Yo sancionaría al sector energético ruso y trataría de asfixiar su economía. Ayudaría a armar a los ucranianos, aunque no con los soldados estadounidenses en el terreno, pero que ellos puedan defenderse.
Por las toldas demócratas, la posibilidad de ayuda para armar a la población ucraniana no ha sido planteada. En lo que sí coincide su visión con la republicana es en poner de rodillas a la economía rusa. Lina Correa, para La Voz de América.
Permítannos ahora hacer una muy breve pausa. Cuando volvamos, estaremos en contacto con la sala de redacción de nuestra página en internet, boanoticias.com, para actualizar detalles sobre una importante noticia. Ya volvemos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Los muy buenos días a Flavio Villacorta en la sala de redacción de boanoticias.com, como hacemos habitualmente a esta hora de la mañana. El mundo entero, Flavio, está conmovido por una noticia que fue conocida durante estos últimos días, pero hace 3 semanas que un grupo de casi 300 niñas y jóvenes fueron prácticamente secuestradas de una escuela en Nigeria y recién ahora empiezan a surgir detalles y hay mucho temor por ellas por las amenazas que se han vertido.
Así es. Ayer el que maneja el grupo nigeriano divulgó un video diciendo que efectivamente el grupo Boko Haram tenía a las niñas. Boko Haram significa la educación occidental es pecado y ha destruido más de 200 escuelas nigerianas y matado docenas de estudiantes. El líder es Abubakar Shekau, que es uno de los terroristas más buscados en el mundo, y dijo él que las iba a vender por Alá y que Alá le había dicho que las debe vender. Por supuesto que todo esto ha encendido las alarmas en todo el mundo. La Casa Blanca confirmó que está ayudando a Nigeria en su esfuerzo por encontrar y liberar a las niñas, y también lo hizo el Departamento de Estado.
Claro. Varias organizaciones, Flavio, aquí en Washington, han convocado para hoy a una protesta en frente de la Embajada de Nigeria en Washington. Y escuchaba a una de las personas que organizaba esto y decía, necesitamos que el mundo entero nos ayude porque son niñas entre 15 y 18 años de edad que aparentemente quieren ser vendidas en países limítrofes con la nación, pero que además están corriendo el peligro de morir durante este cautiverio. 2 de ellas ya habrían fallecido por mordedura de víboras.
Así es. Las manifestaciones no solo van a ser aquí en Washington, sino que también han sido en Nueva York. Y hay una gran campaña en Twitter. De hecho, el hashtag Bring Back Our Girls, que es devuélvanos a nuestras niñas, se ha vuelto viral. Y el mensaje ha adquirido fuerza porque todo el mundo parece estar reclamando el derecho a tener y a defender a estas niñas. Las niñas, según la senadora Amy Klobuchar, que es una exfiscal que trató temas de tráfico de humanos, están siendo vendidas para casarlas con militantes por apenas $12.
¿Te imaginas lo que eso significa? Los padres están pasando por la peor pesadilla que uno se pueda imaginar y están esperando la ayuda del mundo entero. Y bueno, felizmente esto ya está en primera plana informativa. Muchas gracias, Flavio. Visiten ustedes, amigos oyentes, nuestra página en internet www.boanoticias.com y también síganos en las redes sociales.
Desde Washington, Estudio 45.
Y la red social Twitter está avanzando de una manera increíble porque hoy está poniendo sus ojos en algo que puede ser un potencial económico sumamente interesante. Jefferson Asprilla tiene los detalles.
La red social Twitter ya no será solo un servicio de mensajes instantáneos. Ahora le permitirá a sus usuarios realizar compras en el famoso portal de ventas en línea Amazon. Lo primero que los usuarios deben hacer es ligar su cuenta de Twitter con Amazon para que el servicio pueda reconocer de quién se trata e incluir los artículos de su interés en el carrito de compras. Todos los productos que se agreguen desde Twitter permanecerán en el carrito hasta que se efectúe la compra o se eliminen de este. Es una manera muy sencilla de seleccionar productos de los que se tiene algún interés para comprarlos después o simplemente una manera de agilizar su proceso de compra. Este nuevo servicio permite a los usuarios agregar a su perfil artículos que hayan visto con solo responder al tweet y agregar la etiqueta numeral Amazon Cart para la tienda en Estados Unidos o numeral Amazon Basket para el Reino Unido. Amazon se ha unido con Twitter buscando mejorar la experiencia de compra de sus usuarios. Con esta integración, el sitio más importante de comercio electrónico y una de las principales redes sociales unen sus fuerzas para diversificar y masificar sus servicios. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Escuchan Estudio 45.
Y la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 está a la vuelta de la esquina. Y por supuesto, la música es parte fundamental del entusiasmo. Y es Ricky Martin el que se incluye en esto y nos presenta un himno muy rítmico. Se llama Vida y con él nos despedimos. Muchas gracias, amigos oyentes. Que tengan un excelente día. Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida. Everyone across the world. Yeah.